Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en Copymelo. Espero que estés muy bien. Hoy vamos a hablar de cuatro hábitos de profesionales del copywriting, cuatro lecciones que podemos aprender de ellos para hacer mucho, mucho, mucho mejor nuestro trabajo. Así que espero que estés preparado. Si quieres seguir aprendiendo y profundizando, te recuerdo que puedes acceder a en las notas del programa, a la lista de correo donde cada día te envío un consejo a las 6 a.m. Te lo dejo por ahí para que puedas verlo, o que lo puedes ver a la hora que realmente te venga en gana. Es un consejo, una estrategia, algo de valor para ampliar todo lo que vemos por aquí. Y además, normalmente por la noche, a lo mejor sobre las 22, que esto no lo hacemos todos los días, hay una carta a mano con alguna reflexión, alguna idea, etcétera. Y también tienes acceso a las clases gratis de los lunes a las 18:00. Cero, ¿vale? Que hacemos todos los lunes en la comunidad gratuita que tenemos en WhatsApp. Así que si todavía no estás ahí, te animo a que vayas. Bien, en el vídeo de hoy, como te decía, vamos a analizar los hábitos de los mejores profesionales del copy. Y para ello hemos seleccionado cuatro grandes profesionales cuyos nombres seguramente te suenan, de los cuales podemos aprender una barbaridad. Y es que al final, en un mundo donde ahora hay tanto gurú, tanta persona especial, tanto que sabe tanto, creo que estamos en un momento muy, muy especial para intentar aprender un poquito más de quienes llegaron antes que nosotros, de quienes hicieron un trabajo diferente y que nos dejaron algunas de las claves que sí o sí hoy podemos aplicar, ¿vale? El primero es David Ogilvy, que es esta persona que ves por aquí, ¿vale? Uno de los grandes referentes, uno de los padres de la publicidad moderna y desde luego una de las personas a las que sí o sí tienes que estudiar, ¿vale? Yo, si no te has leído Confesiones de un publicitario, te lo dejo por aquí el nombre, Confesiones Publicitario. Te recomiendo encarecidamente que lo leas porque es un libro súper potente del que hemos hablado recientemente también por este espacio. No sé si este mes o el pasado, pero está por ahí. Así que te animo a que le des esa oportunidad, ¿vale? Pero es una de las personas que reinterpretó cómo se hacía publicidad, ¿vale? Entonces, él explicaba que antes de escribir cualquier texto dedicaba meses a estudiar. Esto hoy en día parece que es imposible, ¿no? Porque todo el mundo va con tanta prisa, con tantas ganas, con tanta fuerza, que da la sensación de que todo tiene que ser para mañana y de hecho la mayor parte de los trabajos te los piden con muchísima prisa, pero un gran trabajo se hace durante meses. También es cierto, y aquí por romper una carta a favor del Nuevo Mundo, es que antes no había probabilidad de fallo. Antes si fallabas una campaña se iba a la castaña, pero hoy tienes la posibilidad de probar muchas cosas, ver qué funciona y a partir de ahí seguir profundizando. Por lo tanto, también vamos a romper esto a nuestro favor, ¿vale? Lo único que yo creo que tener claro que la investigación es una parte esencial de nuestro trabajo, es muy, muy importante. De hecho, hace unos días tuvimos una clase por aquí que se compartió sobre investigación, así que te lo dejo por ahí. Luego, buscar inspiración en campañas y datos técnicos, es decir, al final, uy, he puesto aquí la goma, al final lo que hacía era entender bien, miraba qué había funcionado antes para poder hacerlo y exploraba datos técnicos para poder utilizarlos como gancho. Es decir, no se basaba no emociones, sino que apelaba a la lógica, es decir, buscaba datos lógicos para poder hacerlo. Que esto parece loco, pero te voy a decir por qué parece loco. Parece loco porque para eso hay que estudiar, hay que leer, hay que coger un libro y decir, oye, voy a entender esto. Y claro, en el mundo tan rápido en el que vamos, apelar a la emoción, a la vida, a la transformación es mucho más potente. Insisto, no es que no haya que hacerlo, es que esta parte yo creo que se nos olvida y es tremendamente importante. Luego, escribía solo en lugares sin interrupciones, lo cual hoy en día es súper importante. Apaga notificaciones, ten un tiempo solo de trabajo efectivo por muchos clientes y por cosas que tengas. Luego, escribía 20 titulares por cada propuesta que hacía, lo cual hacía que siempre tuviera que jugar con eso para acabar encontrando la mejor posibilidad. A esto le dedicaba mucho tiempo. De hecho, él decía que el 80% de cualquier inversión dependía del titular. Entonces, fíjate la importancia que le daba que de cada 100 euros o $100, $80 se destinaban a que el titular funcionara, o sea que era muy importante. Como curiosidad, decía que cuando se atrancaba y no sabía qué hacer, se bebía media botella de ron y seguía trabajando. O sea que esto, consejo, lo puedes coger o no coger. Yo a mí, por lo menos, no me convence, pero ahí lo tienes. Otro copywriter muy potente, Eugene Schwartz. Seguro que también has escuchado hablar de él, es un referente, es esta persona que tienes por aquí, por si acaso no le pones cara. Pero bueno, es un auténtico referente de la publicidad, es un auténtico referente de cómo entender el trabajo de copy y de cómo enfocarlo, ¿vale? Él, lo más curioso es que trabajaba en bloques de 33 minutos y 33 segundos y se centraba durante ese tiempo. Era como una especie de pomodoro, ¿no? Que él se inventó en ese momento. Y se veía que era el tiempo que él tenía para trabajar de manera profunda y que eso lo podía mantener. Y durante esos 33 solo había dos opciones. O escribía, pero no hacía nada más. No se levantaba, no se iba a preparar un café, no leía otra cosa. No era tiempo efectivo de trabajo. Y todo lo que hacía en ese momento estaba enfocado a trabajar. Porque él lo hacía además siempre a la misma hora porque estaba convencido de que la inspiración llega cuando estás trabajando y que la rutina juega un papel esencial en todo este proceso. Entonces es muy, pero que muy importante. Bien, Vamos a por el siguiente. Klopp Hopkins, seguro que lo conoces también. El padre de la publicidad moderna, el que empezó a medir cosas. Pero más allá de eso, para trabajar, él lo que hacía era visitaba fábricas, porque muchos de lo que vendían eran productos, y hablaba con los empleados para que le contaran cosas del producto, sensaciones a la hora de crearlo, por qué pensaban que era importante. Él entendía que las personas que participaban en la creación del producto tenían muchísima información y muchísimo datos que dar. Por lo tanto, quería apalancarse en ellos para hacer el mejor trabajo posible. Y vaya si lo hacía, que esto era absolutamente maravilloso a la hora de funcionar. Entonces, aquí lo que nos podemos quedar es con la idea del poder que tiene la investigación. Que fíjate qué casual que todos los trabajos que hemos visto, todos los grandes copywriters defendían la investigación para que luego todo vaya muy deprisa, ¿no? Luego, buscaba una historia para contar cada producto, pero no se la inventaba, sino que la buscaba con sus gafitas, iba ahí a buscarla, y por eso hablaba con la gente, para sacarla de ahí. Quiero mi historia, ¿sabes? Esto que parece una tontería lo que te estoy contando y una tal, es que hoy en día decimos, ah, pues me invento no sé qué. No, si es que las cosas ya están. Y de hecho, cuando ya están es mucho más potente, así que podemos aprovecharlo. Creaba historias desde procesos de fabricación, como decíamos, y al final, lo que tú das por sentado no lo hace el cliente, por lo tanto, es importante tenerlo bien. Por último, tenemos aquí a nuestro amigo, que al final lo que hacía era que él recomendaba copiar anuncios exitosos a manos para interiorizar su estilo. Esto era muy, muy potente para poder hacerlo. Bueno, era uno de esos profesionales que al final lo que hacía era entender que tiene que pasar por la cabeza. De hecho, parte del trabajo por el que ahora te estoy haciendo los guiones así en texto es porque me permite interiorizarlos mucho más. Si no, muchas veces copias, pegas una cosa, redactas rápido, no te lo planteas, pero el hecho de que pase por la mano y por el lápiz hacía que esto acabe en la mente y que esté mucho más preparado todo lo que estoy haciendo. Luego, practicaba la escritura a diario porque nuestro trabajo es mucho de rutina, práctica, es que esto lo quiero dejar muy claro, práctica y constancia. Si no, te reto a escribir emails durante una semana, dos semanas, y te aseguro que es que cuando luego sigas, lo que va a estar después va a ser un avance en cómo lo estás haciendo tremendamente potente. Preparaba hojas llenas de datos. Fíjate otra vez, datos, investigación, información, todo lo que necesitas para poder funcionar. Es que esto, te lo insisto mucho, parece una tontería, pero es que aquí está la verdadera clave. Luego, cuando se bloqueaba, salía a correr para desbloquear su mente. Es decir, sabía que el trabajo físico le iba a ayudar en toda la parte mental. Así que esto es un poco lo que te quería contar. Algunos de los hábitos de los copywriters más famosos de todos los tiempos para que puedas aplicarlos, replicarlos y que desde ese momento te funcione mucho mejor. Si te gusta, deja un me gusta y suscríbete. Compárteme en los comentarios cualquier idea que tengas y nos vemos en el próximo. ¡Chao!